Muy buen día tengan todos ustedes, queridos amigos, amados familiares, hermanos y hermanas en Cristo. De veras, gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su esfuerzo, por el hecho de buscar la manera de escuchar esta reflexión. En verdad, sé que no es fácil para algunos de ustedes, pero qué bueno que estén haciendo este esfuerzo y que se unan conmigo a este trabajo, también a este esfuerzo, a este proyecto de estar reflexionando todos los días la palabra del Señor. No importa en qué horario lo hagas, lo importante es que tengas una reflexión que te pueda ayudar, que te pueda permitir tener entendimiento de la palabra de Dios y lo puedas vivir, especialmente en estos momentos tan difíciles de pandemia que estamos experimentando a nivel mundial. Siempre es muy bueno tener en la palabra del Señor la fortaleza de nuestra existencia. Y es precisamente eso que me ha motivado, amados hermanos y amigos, a cambiar un poco la dinámica a través de esta nueva serie de reflexiones. Estábamos teniendo nuestras reflexiones basadas en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y definitivamente es una excelente y maravillosa carta. Y le vamos a dar continuidad. Pero al inicio de este nuevo año, definitivamente es para mí como que mejor reflexionar sobre algunas meditaciones que están en el libro de los Salmos. ¿Y por qué de los Salmos? Bueno, este libro, como ya lo expliqué en el primer Salmo que meditamos, tiene mucha, 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 pero mucha temática relacionada con los problemas de la vida cotidiana. De veras, se le llama el Salterio porque es una composición de cinco libros a lo largo de 150 salmos que expresan distintas temáticas, tanto de alegría como de tristeza, tanto de una firme confianza y gratitud como una desesperación confiada. No sé si esto pueda existir, pero es una manera de, como lo veremos en el Salmo del día de mañana, y los quiero dejar en suspenso. Espero que me acompañen el día de mañana, Dios mediante, porque es el Salmo 22. Y en este Salmo 22 hay un grito de angustia, dice. El título le pone así, un grito de angustia y un cántico de liberación. ¿Por qué? Porque es una angustia desesperante que agobia, que lastima, pero en medio de ello hay una confianza. Por eso le podría decir desesperación confiada, aunque sea una paradoja, aunque sea una contradicción aparente de términos, porque está expresando clara, directa y terriblemente su angustia, pero también su confianza en esa liberación. Bueno, entonces en ese sentido es que el libro de los Salmos nos plantea pues una oportunidad maravillosa en estos momentos en donde tenemos sentimientos muy encontrados. Algunos de nosotros podríamos estar contentos, felices, dichosos, a pesar de todo lo que estamos viviendo, pero otros podríamos estar deprimidos, angustiados, agobiados, desesperados. Por eso quiero invitarte y le puse precisamente a esta serie de corazón a corazón, porque quiero abrir también mi corazón de acuerdo a la reflexión de la palabra, para que tú también puedas abrir tu corazón y así podamos juntos entender qué es lo que Dios dispone para nosotros, a fin de que no perdamos la esperanza, a fin de que no perdamos la fe, a fin de que nos mantengamos firmes. De veras, de todo corazón, si no tienes idea de lo que estoy hablándote, por favor, checa las reflexiones del día de antier. Apenas esta es la tercera reflexión del libro de los Salmos. En la primera, pues hablábamos del Salmo 6 y allí teníamos esta primera búsqueda de ese propósito que Dios tiene a través de en nosotros, a través de las circunstancias difíciles. Y el día de ayer, al hablar del Salmo 20, cómo no debemos confiar en los medios o en las circunstancias que podrían darnos la dicha que deseamos, sino en la causa primaria, en la fuente de todo bien, que es nuestro Dios. El día de hoy, pues, vamos a hablar del Salmo 21. Y esto está muy relacionado con el Salmo 22. Por lo tanto, me encantaría que pudieras acompañarme en ese sentido a esta doble reflexión, porque están muy relacionadas. Definitivamente necesitamos poner atención a lo que dice el Salmo 21 junto con el Salmo 22. Por favor, te invito, te pido que me ayudes en esta doble reflexión participando, es decir, leyendo la palabra, meditando la palabra conmigo y compartiendo también las respuestas a las preguntas. No es, definitivamente, no es, es una exigencia. Si tú quieres, puedes hacerlo, puedes dejar tus respuestas a través de la plataforma de podcast o puedes enviarme una respuesta a través de los números de redes sociales que estamos usando para contactarnos. Si no lo sabes, por favor, también está a tu disposición en la página en donde estás checando esta información. Bien, pues con esta introducción vamos a leer el Salmo 21, pero vamos a leer solo los versículos 1 al 7. ¿Por qué? Porque los versículos 1 al 7 son dirigidos a Dios, mientras que los de los versículos 7 en adelante están enfocados en el Rey. ¿Sí? Entonces nos vamos a concentrar en los versículos del 1 al 7. Si, como lo he dicho, si no tienes tu Biblia a la mano, puedes ir por ella, pausar la grabación y leer conmigo los versículos del 1 al 7 cuando ya lo tengas. Bien, la palabra de Dios dice de esta manera, Salmo 21, 1 al 7. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido, no será conmovido. Por eso te invito a que reflexiones conmigo este salmo, pero no separado del Salmo 22, por favor. Y te voy a explicar por qué. El Salmo 21 habla de una parte de nuestras vidas que es emocionante, feliz y dichosa. Este salmo es precisamente un salmo de alabanza, un salmo de gratitud, un salmo de exaltación, un salmo de adoración y reconocimiento del poder y de la bendición del Señor, pero sobre todo de alabanza. Normalmente se les caracteriza a estos salmos de alabanza porque hay gratitud en la expresión y en este sentido todo es positivo, en este sentido todo va bien. ¿Y por qué te pido que no te desconectes con la reflexión del día de mañana, Dios mediante, del Salmo 22? Porque en el Salmo 22 es todo lo contrario. Bueno, en una parte, donde todo pareciera que no nos va bien, donde todo pareciera que va de mal en peor, donde todo pareciera que ya no hay esperanza, un grito de angustia, por eso le han puesto al título de Salmo 22. Bien, entonces, habiéndote dicho esto, la primera pregunta es si vas a leer y meditar los dos salmos juntamente para que tengas la visión entera. No te vayas a quedar solo con la reflexión de este Salmo 21, por favor. ¿Ok? Entonces, ¿me vas a acompañar el día de hoy y el día de mañana, Dios mediante, si así el Señor lo permite? Espero que así sea. Bien, si tú observas en esta serie de reflexiones, el salmista que es David, como rey, estaba feliz y dichoso porque en ese momento de su vida todas las cosas se habían dado como él se lo pidió al Señor. Esa parte de nuestra vida que nos encanta cuando lo que pedimos al Señor en oración, él nos lo da, nos lo concede, y no solamente nos responde de una manera afirmativa, sino es aquellos momentos cuando nos responde de manera sobreabundante. No sé si te ha pasado eso, a mí me ha pasado muchas veces, que le pido una cosa y el Señor no solamente me da eso, sino que me da más. ¡Ah, qué bendición! ¡Qué alegría! Y son momentos llenos de dicha y felicidad. Momentos cuando hemos estado enfermos y el Señor no solo nos ha concedido sanidad, sino una sanidad milagrosa, portentosa, que da testimonio a todos. Cuando hemos tenido carencia económica y hemos estado de veras angustiados y no solamente le pedimos al Señor por una cantidad o un monto, ¿no? Sino que viene un regalo que no esperábamos, una bendición, qué dicha, porque no solamente es esa cantidad, sino que va más. Hay momentos en que hemos atravesado, yo creo que tú también, momentos de esas carencias y el Señor te provee y te provee de manera abundante o sobreabundante. No sé si te ha pasado que estás muy feliz porque todo marcha bien y viene una promoción en tu trabajo, es decir, te dan un ascenso, te dan un beneficio extra. Bueno, de ese tipo de situaciones que nos acontecen en la vida. Y espero que te unas pues en ese sentir del salmista David, en esa gratitud al Señor. Y ahí dice, por eso el rey se alegra en tu poder, en el poder del Señor, en que Él haya obrado de acuerdo a esa petición que el rey elevó delante de Dios. Ya lo he explicado en otros salmos, ya lo he explicado en otros momentos, que la vida del rey David fue de altibajos. Tuvo momentos de mucha estabilidad política, de abundancia, de provisión constante, de buenas circunstancias. Pero también tuvo momentos en que tuvo que salir corriendo porque lo perseguían para matarle, había guerras, no se lograban las victorias como se tenían, habían enfermedades, había sublevaciones, sus propios hijos, como si le quisieron robar el trono, ¿no? Bueno, entonces, en la vida del rey David podemos ver muchas de estas situaciones que nos han acontecido en nuestra vida. Los momentos tristes, difíciles, dolorosos, y cómo él también reacciona ante esa situación. De eso hablaremos un poquito más, de esos tiempos tristes el día de mañana. Pero definitivamente el día de hoy debemos hablar de la gratitud. Debemos hablar de que también no debemos olvidar los gratos y buenos momentos. Por eso, ¿cómo se goza? Dice el salmista, ¿cómo se goza en tu salvación, en esa liberación, en ese momento en que estando en el hoyo, estando en lo más terrible de la vida, el Señor lo levanta y le bendice sobreabundantemente? Entonces, de eso está tratando esta porción del salmo. Le has concedido el deseo de su corazón. La respuesta del Señor a su oración ha sido no solamente lo que ha pedido, sino que le ha dado más, más. Y bueno, en esta afirmación doble, como se le llama en el hebreo, en la poesía hebrea, el paralelismo, en este caso un paralelismo adversativo, donde en primer lugar le señala de forma positiva la frase, le has concedido el deseo de su corazón, y luego en una frase en negativa, y no le negaste la petición de sus labios, muy, muy característica de la poesía hebrea, que no hay comparación en la poesía griega o en la poesía latina o en la poesía actual, ¿sí? Ya lo he platicado en las otras ocasiones. Bueno, le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Normalmente está usando una imagen de aquellos recibimientos de los reyes de esa época, cuando después de una victoria, cuando después de un gran logro, cuando después de un algo sorprendente que hayan hecho, la gente lo salía a recibir con vítores, con gritos de júbilo, bueno, allá se les tiraba pétalos de rosa o flores, en lugar de confeti, ¿verdad? Y había gran festejo, gran celebración por esas victorias, por esas alegrías. Así él se está imaginando cómo Dios lo recibe a él con bendiciones de bien, porque sabía que todo provenía de Dios. Este rey, en otras etapas y en otros momentos de su vida, señalará precisamente esa gran verdad. Y especialmente en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 en adelante, es una afirmación sublime de esa provisión que solamente reconoce viene de Dios. Yo no sé, hermano, y aquí viene mis primeras preguntas. Y obviamente, eso si tú quieres contestarlas, pero la idea es que las medites. De manera general, ¿tú das gracias a Dios por lo que Él te da? ¿Tú reconoces que lo que tienes, que lo que has logrado, que lo que has alcanzado, que lo que has construido, que lo que has labrado, que lo que has forjado en tus estudios, en tu carrera, en tu trabajo, en tu negocio, viene de Dios? ¿Puedes reconocerlo? ¿Puedes afirmarlo? ¿Lo haces? ¿O crees que todo lo que tienes ha sido por la fuerza tuya, por la inteligencia tuya, porque eres muy abusado o abusada? No, ¿verdad? Espero que no sea así. Pero si es así, cambia, corrige esto. Nada de lo que tú eres, nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú logres viene de tus fuerzas o viene de ti, viene de Dios. Él te lo da y Él también te lo puede quitar. Así que sé agradecido, sé prudente, reconoce que todo lo que tienes viene de Él. Y esa afirmación corona de oro fino básicamente era por la estabilidad política que tenía en ese momento, pero reconociendo que su reinado viene del Señor, su liderazgo. Es como decir que el Señor te ha puesto en un trabajo donde eres el líder. Bueno, hay que reconocer que el Señor te ha puesto allí. Y obviamente no te ha puesto allí para deshonrar su nombre, para ofenderle. Ah, y ten cuidado, hay un peligro terrible que se le ha llamado a este problema la dicotomía de la vida cristiana, el dualismo metafísico de los griegos aplicado desde una perspectiva incoherente adoptada por el cristianismo, cuando te separa de lo que es de la iglesia, de las cosas de Dios, de lo que es del seculo seculorum, de ahí viene la palabra secular, de lo que es del mundo, vaya, de lo que es de este tiempo y que no tiene que ver con Dios. No, 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 por favor, ese es un error garrafal, es una terrible equivocación. No existe lo que es de Dios y lo que es de los hombres, lo que es de Dios y lo que Dios no se mete, no, todo es de Dios. Tus estudios, tu carrera, tu profesión. Claro, si estás en una profesión pecaminosa, que estás deshonrándole, déjalo. Eso no, definitivamente eso no le agrada a Dios. Pero toda carrera, toda profesión debe darle honra y gloria a Dios y debe darle gratitud al Señor. Así que no pienses que lo que haces de lunes a sábado le pertenece a ti, al mundo, a la sociedad, a lo secular. No. Dios es Señor de todo y por encima de todos. ¿Ok? Por favor. Y si tienes alguna duda, por favor, dímelo, coméntamelo. Pero no caigas en ese error del dualismo metafísico o de la dicotomía de la vida cristiana separada de la vida cotidiana. No, no, no. Somos cristianos de domingo a domingo. Es decir, de todos los días. De domingo a sábado, vamos a ponerlo así para que sea más claro. Todos los días debes ser cristiano en todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú digas, todo lo que tú sientas. ¿Ok? Estés en la escuela, estés en el trabajo, estés con los amigos, estés con la familia, estés con quien estés, en donde tú estés, como tú estés. ¿Ok? Bien, por eso el salmista está agradecido porque reconoce que todas las bendiciones han venido del Señor. Él ha recibido, Dios le ha manifestado a través de este recibimiento de su favor y se lo ha concedido. Él pidió vida en medio de una enfermedad, de una dolencia, de un problema serio y se la dio. Largura de días eternamente y para siempre es una afirmación muy clara de la vida eterna que tenemos, inclusive yendo más allá de la muerte. Por eso la muerte no debe atemorizar a los que creen en el Señor, aunque sea muy dolorosa, aunque sea muy difícil de sobrellevar. ¿Por qué? Porque más allá de la muerte tenemos la esperanza de la vida eterna juntamente con Él para disfrutar de todo lo que Él ha prometido para siempre. Entonces, en los últimos versículos, precisamente habla de ese gozo, de esa alegría eterna que tiene en el Señor. Ahora, yo te pregunto, ¿en dónde está puesta tu alegría? ¿En quién está puesta tu felicidad? Así como lo he señalado en otras oportunidades y el día de ayer también, hay un error muy fuerte que veo, que siento, que percibo en muchos cristianos, que su felicidad está puesta en las cosas que tienen, en las personas que están a su alrededor. Y no debe ser así. No, hermanos. Nuestra dicha, nuestra felicidad no pueden y no deben estar concentradas en personas o en cosas. Debe estar puesta nuestra dicha y felicidad en Dios. Eso va a producir, eso va a hacer que tengamos un corazón agradecido siempre a Dios y pensando en Dios y centrado en Dios, para que cuando por el paso del tiempo esas personas ya no estén con nosotros, o esas cosas las perdamos o con el paso del tiempo también se descompongan, nuestra felicidad no mengüe, no se desestabilice. Queridos amigos, llamados familiares, hermanos y hermanas en Cristo, con todo cariño les expreso, con mi corazón también abierto, que esto no es fácil. Definitivamente. Cuando hay momentos en la vida en que no vamos a tener lo que pedimos, o que deseamos, o que anhelamos, o que ponemos en oración. Pero aquí hay dos cosas que debemos recordar. No te olvides de los tiempos gratos. Hay muchas personas que olvidan los tiempos bonitos, hermosos, maravillosos de su vida y solo se concentran en lo malo. Solo piensan en los momentos tristes y dolorosos. No. No, hermanos, recuerda los tiempos gratos. Trata de fijar tus momentos, tu pensamiento en los momentos gratos que has vivido, que Dios te ha permitido disfrutar. No te olvides, no te olvides. Y en segundo y más importante lugar es, de Dios viene todo. Y cuando Él ha concedido los deseos de tu corazón es porque Él ha así dispuesto. Te ha querido mostrar su cariño, su amor en esos momentos gratos, felices y dichosos que tienes que recordar para que le des gracias. No puede existir un corazón que diga que quiere a Dios, que ama a Dios, que cree en Dios, que sea ingrato, que sea malagradecido. No puede ser. Tristemente, cuando estamos bien, no le damos gracias a Dios. Y este salmo nos invita a alabarle, a cantarle, a reconocer sus bendiciones, a expresarlo con nuestras oraciones todos los días. Por eso insistimos, la oración de gratitud por los alimentos debe hacerse de manera solemne. No debe ser corrido, no debe ser cada uno. Y aquí también te exhorto, querido amigo. Si tú tienes familia creyente, no coman cada uno a su tiempo. De verdad, tenemos poco tiempo de hablar en el día. A veces no tenemos tiempo porque tenemos tantas complicaciones, tantas cosas. Y hay algunas familias que durante algunas etapas de nuestra vida, por ejemplo, hemos apreciado más esos momentos de comer solo o que cada uno se sirva y cada uno coma a su tiempo. No, no, y más ahora con la pandemia, no, no, no hagas eso. Si tienes la oportunidad, invita a tu familia a comer juntamente, a platicar sobre la mesa de las cosas buenas que hay que dar gracias a Dios y orar a Dios con gratitud. ¿Por qué digo solemne? Porque debe ser un tiempo especial que sea para Dios. No solamente que sea tu oración de 10 segundos, de 15 segundos, no, trata de hacerlo amplio, aprovecha ese momento que tienes a tu familia y da gracias a Dios. Y si no tienes una familia creyente, pide la oportunidad de dar gracias a Dios porque los tienes, porque están a tu lado. Por favor, querido amigo, querido familiar, hermano y hermana en Cristo. No desaproveches este privilegio, y más ahora con esta pandemia que nos asedia constantemente, que nos hace ver que el tiempo podría ser más breve de lo que pensamos, de aprovechar el tiempo. de aprovecharlo al máximo. Habla con tu familia. Da gracias a Dios por tenerlos a ellos a tu lado. Yo digo una frase que para mí es muy significativa. Gracias te doy, Señor, por darnos este privilegio de poder estar sentados juntos a la mesa, de poder platicar juntos, de poder abrazarnos y bendecirnos en este momento, pero especialmente de darte gracias a ti. Querido amigo, aprovecha esta oportunidad. Reconoce que todo ha venido de su mano, que Él te ha permitido recibir las peticiones que le has hecho en algunos momentos de tu vida y te ha dado aún más. Si tú puedes decir que Dios te ha dado más de lo que has pedido, eres una persona con un corazón agradecido. Vamos a terminar este tiempo. De veras, un gusto. Me alegra mucho saber que estás escuchando esta reflexión y por favor te animo a que lo sigas haciendo. Recuerda que esta es la primera parte, no del Salmo 21, sino de esta reflexión que debe ir unida a la del Salmo 22 que haré el día de mañana, si el Señor así me lo permite. Oremos que Dios nos dé esta bendición. También te sigo animando a que ores por los nombres de tus familiares, de tus amigos que estén enfermos. No ores de una manera generalizada diciendo oro por los que están enfermos de COVID o de esta enfermedad o de cualquier otra, sino ora por nombres y apellidos. Eso es verdaderamente orar. ¿Sale? Bien, te saludo. Soy el pastor Pedro Villatoro Domínguez desde Morelia, Michoacán, y quiero orar por ti. Amado Padre Celestial, Dios eterno, te agradezco muchísimo este privilegio. Gracias por el honor de poder compartir estas reflexiones, de poder hablarme a mi corazón a través de tu palabra. Yo lo necesito tanto y es por eso que quiero compartir de esta necesidad que yo tengo en mi corazón con todos aquellos que quieran escuchar. Tú los conoces, tú sabes qué están pasando en este momento. Pero ya que tú los conoces, ayúdales, susténtales, fortaléceles, ábreles el entendimiento de esa gratitud que debe haber en su corazón, de esa alabanza que debe prorrumpir sus labios, de ese deseo de expresarte a ti el reconocimiento de que todo lo que son, todo lo que tienen, todo lo que han alcanzado, viene de tus benditas manos de amor, de misericordia. Señor, ese corazón agradecido es aquel que reconoce que ha recibido más de lo que merece y que tú también has concedido más allá de lo que ellos han pedido. Señor, que seamos agradecidos siempre. Padre, también espero que escuchen este consejo que les he brindado para que no desaprovechen su tiempo, cada uno haciendo cosas separadas y comiendo a sus horas. No, Señor, sino que busquemos la manera de estar juntos, comer juntos, platicar juntos y orar agradeciéndote a ti juntos, porque el tiempo es corto y la vida es breve. Amado Señor, muchas gracias. Tú sabes que con mucho respeto y cariño he querido compartir esta reflexión de mi corazón al corazón de aquel que me escuche. Por favor, sé tú con ellos, sé tú conmigo, sé tú con todos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo, hoy y siempre. Amén. Amén. Pues espero que me acompañes, Dios mediante, el día de mañana. Cuídate mucho. Saludos y besos y abrazos a toda tu familia. Hasta mañana, Dios mediante.